Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Susana, ¿qué te pasa? Te veo muy distraída.
Sí, perdona. Es que esta tarde tengo radioscopio y estoy dándole vueltas al guión.
Es el programa que tienes con el chico ese, ¿no? Con el divulgador. ¿Cómo se llama?
Emilio, y no me hables de él, ¿eh?
¿Por qué?
Pues porque me tiene más mosqueada que una cigala en un acuario.
¿Y eso?
Pues porque supuestamente él es el responsable científico del programa.
¿Y?
¿Y? Pues que le preguntas cualquier cosa de ciencia y no sabe nada, que de hecho no tiene ni idea de la mayoría de los temas que tratamos, Laura.
Ya será menos.
¡Menos! Mira su reacción cuando le dije que por qué no hablábamos de sinestesia.
Oye, ¿de qué hacemos el programa del viernes?
Pues mira, entre el 16 y el 19 de febrero va a acontecer el cuarto Congreso Internacional de Sinestesia, Ciencia y Arte en Almería. Yo creo que podría estar bien dedicarle el programa a la sinestesia, ¿no?
¿A la cine qué?
Mira, no conoce a la mayoría de los invitados y para colmo, termino yo escribiendo su parte del guión. Bueno, y de su dominio del radioscopio, del aparato, es que mejor ni hablar. No sé qué hacer, de verdad.
Ponle a prueba.
¿Y cómo?
Sí, no le des el guión hoy y suéltale, como quien no quiere la cosa, preguntillas de ciencia a lo largo del programa. A ver qué hace.
Pues eres mala, ¿eh? Eres muy mala, pero me encanta que se prepare ese divulgador.
Por cierto, ¿de dónde ha salido?
Ay, es una larga historia. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos al Radioscopio, el programa de ciencia en Andalucía en RAI cada viernes por la tarde. Y como siempre, aquí a mi lado tenemos al experto mundial en radioscopio y comunicación de la ciencia, Emilio García, que es astrofísico y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Buenas tardes, Emilio.
Susana.
¿Qué quieres, Emilio García?
Que no me lo guión.
Bueno, que nos vamos corriendo, como siempre, con la actualidad de la ciencia. José,
el
sintonía
guión,
de ciencia.
Susana.
Calla un poco. Muy bien, venga, pues vamos ya con las noticias, Emilio. A ver, la primera de ellas seguro que la has oído. Investigadores andaluces diseñan sistemas de radioterapia que disminuyen significativamente el daño de células sanas en el tratamiento del cáncer. A ver, venga, Emilio, ¿qué nos puedes contar de esta noticia?
Pues mira, me alegra que saques esta noticia porque uno de los mayores problemas a la hora de tratar con radioterapia tejidos tumorales es evitar que la radiación pues afecte al tejido sano que está al lado. Y en esta línea han ido dos trabajos recientes de investigadores andaluces. Por un lado, la Universidad de Granada con el Hospital Virgen de las Nieves, que han desarrollado un protocolo personalizado para cada paciente capaz de reducir significativamente el volumen de tejido que es necesario radiar en los cánceres de cavidad oral y faringe. Por otro lado, José Luis Almerón, catedrático de Sistemas de Información e Informática de Gestión de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, ha diseñado un sistema capaz de estimar y aplicar la dosis óptima de radioterapia en pacientes con cáncer de próstata, recurriendo al uso de técnicas de inteligencia artificial. Son dos logros fantásticos, ¿no lo crees?
Sí, sí.
¿Tienes otra noticia preparada? ¿La del agua, por ejemplo?
Describen por primera vez a nivel molecular cómo se difunde el agua a través de nanocanales.
Es que me encanta esta noticia. Mira, el agua, aunque sea muy común en la Tierra, es uno de los elementos más misteriosos que existen. Presenta hasta un total de 65 anomalías con respecto a otros compuestos. Uno de estos misterios tenía que ver con el comportamiento de difusión del agua a través de nanocanales, que son unos túneles cuyo diámetro pues, es del orden de la milmillonésima parte de un metro. No se sabía muy bien la razón, pero el agua se difunde mejor cuando estos canales son exactamente del orden de un nanómetro y no mayores. Bueno, pues investigadores de la Universidad de Granada y Barcelona han dado con la explicación a nivel molecular, lo que les ha valido publicar en la prestigiosa revista Science.
Anda, esa la conozco.
Claro. Este trabajo ayudará a los futuros procesos, por ejemplo, pues quitar la sal del agua o el filtrado, etcétera, etcétera, empleando precisamente nanocanales. ¿Te has dado cuenta con qué elegancia he evitado la palabra desalinización?
Uh-huh.
¿Algo más, querida?
No.
Un arcoíris es un fenómeno de geometría óptica que necesita de tres elementos: el sol, las gotas de lluvia y tus ojos. Solo tú ves ese arcoíris. Los ojos de otras personas verán otra proyección óptica diferente, otro arcoíris diferente.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
A ver, Emilio, como yo cada vez estoy más convencida de tu altísima capacidad como divulgador, de tu amplio conocimiento sobre las distintas ramas de la ciencia y demás, bueno, pues he pensado que estaría muy bien hacer un jueguecito contigo para que nuestros oyentes también se acaben de convencer como yo. Yo te voy a dar unas pistas, o mejor que nos las dé el radioscopio, y tú me dices de qué estamos hablando. A ver, dime, ¿qué tienen en común estos tres casos?
A ver.
23 de julio de 2006. Nace Carmen. Es el primer bebé que nace en la sanidad pública española libre de desarrollar una enfermedad hereditaria. 11 de octubre de 2008. Nace Javier, libre de una enfermedad hereditaria, una anemia congénita severa y con idéntico perfil de histocompatibilidad que su hermano Andrés, que sí padece la enfermedad. Con él llega la esperanza de dar a su hermano una oportunidad para seguir con vida. 11 de febrero de 2012, nace Estrella, compatible con su hermano Antonio. Estrella puede ser la cura para su hermano que padece una grave enfermedad hematológica que provoca la desaparición de las células encargadas de la producción de la sangre en la médula ósea.
¿Alguna idea de cuál es el vínculo de estos tres bebés, Emilio?
Por supuesto, Susana Escudero, pero ¿tú con quién te crees que estás hablando? Detrás de estos tres éxitos de la medicina está el diagnóstico genético preimplantatorio, o más conocido como DGP, un procedimiento que consiste en realizar un análisis genético a embriones obtenidos por técnicas de fecundación in vitro para transferir al útero únicamente aquellos libres de carga genética asociada a determinadas enfermedades.
¿Me dejas alucinada?
Bueno, normal, pues más alucinada te voy a dejar cuando veas quién es hoy nuestro invitado.
Guillermo Antiñolo, doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Sevilla, director del Plan de Genética de Andalucía, del Programa Andaluz de Cribado de Anomalías Congénitas, del Programa Formativo en Genética y Avante y del Programa de Investigación en Genética Clínica y Medicina Genómica de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Más de 160 publicaciones científicas, una decena de premios, varias líneas de investigación, como director de la Unidad de Genética, Reproducción y Medicina Fetal del Hospital Virgen del Rocío, está detrás de los tres casos expuestos.
¿Qué? ¿Cómo te ves, Susana? ¿Te sigues quedando sin palabras? Bueno, pues voy saludando yo a nuestro invitado, Guillermo Antiñolo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
y
tardes.
Y bienvenido al Radioscopio.
Bien hallados, gracias.
Bueno, pues como ves, estamos ante enfermedades con un denominador común. Son enfermedades genéticas.
Las enfermedades de base genética representan en la actualidad más del 5% de la carga de enfermedad en nuestra población, teniendo un gran impacto sobre la seguridad reproductiva y constituyendo un importante componente del número de personas que sufren una enfermedad o mueren a causa de ella durante el periodo perinatal, la infancia o la edad adulta.
Guillermo, para dar una solución a esto nace el diagnóstico genético preimplantatorio. ¿Qué te parece, por Susana, y bueno, también un poquito por mí,
si
empezamos comenzando explicando en qué consiste esta técnica?
Bueno, el diagnóstico genético preimplantatorio es una evolución que nos permite anticipar la enfermedad en casos muy seleccionados, básicamente en aquellos que tienen un alto riesgo de, como has dicho antes, de transmitir enfermedades hereditarias a sus hijos. Consiste, como has explicado perfectamente al principio, en hacer un análisis genético en una célula, insisto, en una célula, al preembrión, que es más o menos al tercer día de vida y que tiene en ese momento 8 células. Sacamos una célula, le hacemos el análisis y si no tiene la enfermedad o es histocompatible, como es el caso que comentaban antes, pues lo transferimos al útero de mamá y esperamos que todo vaya correctamente, nazca un bebé sano y, en su caso, histocompatible también para curar la enfermedad de su hermano.
Lo que es fundamental, entonces, por tanto, es ese análisis del ADN, de esa única célula que extraéis. De manera muy sencilla, si pudieras, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se analiza el ADN?
Bueno, el ADN se analiza de una manera a consecuencia de un premio Nobel del año 94 de química. Básicamente lo que se llama reacción en cadena de polimerasa, que, para evitar palabras, consiste en amplificar cientos de miles de veces nuestro ADN y después pasarlo por una máquina que nos permite analizar la secuencia. Es un proceso que es muy delicado porque en este caso en particular lo hacemos solo sobre una célula. Cuando hacemos un análisis genético convencional, lo hacemos sobre cientos o miles de células. En este caso lo tenemos que hacer solo sobre una, lo hacemos en el día más 3 y lo tenemos que transferir al útero materno si está bien en el día más 5, con lo cual hacemos una célula y en 24 horas.
Es una técnica que no puede,
contrarreloj,
no puede
sí,
fallar.
Además, claro, no nos podemos equivocar por razones obvias.
Bueno, gracias al diagnóstico genético preimplantatorio, ¿se pueden diagnosticar todas las enfermedades genéticas? Y si no es así, ¿cuáles son las que sí se tratan en la actualidad?
Bueno, las que sí se tratan son prácticamente, las que sí se diagnostican pueden ser prácticamente todas. Lo que hay que hacer es cumplir los criterios de la ley 2006 que permite el diagnóstico genético preimplantatorio en España, que básicamente son que el diagnóstico sea posible y fiable, es decir, que tengamos una herramienta que nos permita diagnosticar con absoluta certeza las características genéticas de esa enfermedad en riesgo, y que sea esa, ese diagnóstico sea fiable, quiere decir 99% o de ese orden, muy alto, ¿no? Esa es la idea. Y luego que sean enfermedades graves. Esto está todo recogido en la ley. Nosotros, además, en la comunidad tenemos una, no sé si es una ley o un decreto, es que siempre me lío con estas cosas, lo siento, que es el que tiene una lista de las enfermedades que nosotros podemos diagnosticar mediante este método. Y en todo caso, todos los casos de HLA entran dentro.
En el caso de estos tres bebés, de lo que hemos hablado antes, pues además ha sido un equipo interdisciplinar, ¿no?, el que ha trabajado, no solamente médicos, sino que hay realmente toda una serie de ramas, ¿no?, científicas, ¿no?
Bueno, en nuestro espacio de trabajo, nuestro servicio, nuestro departamento, lo que llamamos en Andalucía la unidad de gestión clínica, es naturalmente así. Nosotros tenemos tres áreas: genética clínica, medicina reproductiva y medicina fetal, y en todas ellas hay médicos y no médicos, sanitarios obviamente con que se encarguen de la parte de laboratorio, y además hay un equipo de investigación que es casi, tiene el mismo número de personas trabajando que facultativos tenemos en la unidad.
Lo que está claro es que la genética ha entrado muy fuertemente en el campo de la medicina, y en concreto uno de los proyectos en los que estáis embarcados es el llamado proyecto Genoma Médico, que yo creo que va a abrir mucho, un gran campo, un gran futuro a lo que es la aplicación genética en medicina. ¿Nos puedes hablar un poquito de este proyecto?
Bueno, básicamente la genética forma parte esencial de la medicina porque es transversal. No voy a entrar en eso, todo el mundo ha oído hablar de las enfermedades raras, antes habéis hecho un comentario sobre ese particular y el 80% de ellas son de base genética. Lo que está cambiando es la transición que se ha hecho en los últimos 10 años desde la genética convencional, la genética clínica, a la medicina genómica, y sobre todo a partir del año 2005, en el que hay nuevas tecnologías que nos permiten analizar no un gen, que es como trabajábamos históricamente en las últimas evoluciones en genética, sino todos los genes a la vez que componen nuestro genoma. Eso es un cambio de tecnología y de forma de aproximarse al conocimiento tremendo. El proyecto Genoma Médico es exactamente eso. El proyecto Genoma Médico, desde luego, es de la visión que tenemos los grupos que trabajamos en esto, que es hacemos investigación biomédica siempre que sirva para hacer innovación clínica, es decir, mejorar nuestros cuidados médicos, los que damos a la gente. Está basado en esta tecnología y en unos elementos centrales. Un proyecto, no sé cómo denominarlo, fantástico, que ha cambiado el panorama de la investigación biomédica en nuestra comunidad, 180 grados. Suelo decir el norte es el sur, ahora lo puedo decir, o el sur es el norte, ahora lo puedo decir con total propiedad.
Y lo increíble es que, esto es una pregunta un poco así, el del ADN en realidad tampoco entendemos perfectamente su funcionamiento al 100%, ¿no? Sabemos que ahora hay partes de ADN que no entendemos muy bien cuál es su función, todavía es un misterio, ¿no?, el ADN, y ya realmente estamos extrayendo cosas de él increíbles, ¿no?
Bueno, hay cosas que nos quedan por aprender, lo cual no quiere decir que las que hemos aprendido no podamos usarlas para mejorar cómo atendemos a nuestros pacientes o nuestra salud. Me quedo con eso. Evidentemente estamos trabajando en todas las otras cosas y esperamos que estos nuevos conocimientos cambien en la situación como la entendemos hoy. Pero de todas maneras, nosotros estamos ya trabajando en desarrollos de aplicación clínica que en los próximos 5 años nos van a permitir diagnosticar las enfermedades en vez de en 3 años en un mes y hacer aplicaciones que a fecha de hoy parecerían increíbles, ¿no? Estamos en ello.
Y estamos hablando de un plazo muy corto de tiempo, de 5 años. Guillermo, si te pidiéramos que fueras un poquito más allá, ¿qué crees que puede significar en un futuro la genética a medio y un poquito más largo plazo?
Bueno, la genética, y más que la genética, la genómica, va a cambiar nuestra forma de trabajar en medicina con toda seguridad en la próxima década, o entre 10 y 20 años, porque vamos a tener acceso a herramientas que nos van a permitir lo que llamamos medicina personalizada. No solamente un concepto que hace mucho tiempo que manejamos algunos de nosotros, no tratar enfermedades sino enfermos, que queda muy bonito, pero era retórica vacía hace apenas 10 años o 5 años. Todos queríamos hacer eso, pero estábamos muy lejos de esta idea. Hoy yo creo que en muy poco tiempo algunas soluciones para el cáncer, y van a estar mucho más próximas en términos de respuesta a la enfermedad, cuál es el mejor tratamiento, también en la manera en que vamos a desarrollar nuevas terapias más específicas, en fin. Una revolución, realmente una revolución. Y lo que es bonito, además, bueno, divertido, interesante, es que ahora sí que el sur es el norte, ¿no? Porque estamos en una posición, porque el proyecto en sí mismo fue creado con la idea de aplicarlo. Es evidente que tiene un fuerte componente de investigación biomédica, como todas las cosas que hemos hecho. El diagnóstico genético por implantatorio no es más que innovación clínica basada en una evolución de la investigación biomédica que hemos hecho durante 20 años, ¿no? Claro. Entonces, nuestra expectativa es, como siempre, trasladar lo que hacemos en investigación biomédica, porque desde primera hora lo piensas así, en innovación clínica, que además dejará a esta comunidad, espero, no dependiendo tanto del ladrillo.
Y con éxitos ya sobre la mesa, que es lo más importante, con éxitos maravillosos.
De hecho, una cosa muy importante, la importancia de la ciencia fundamental previamente, ¿no? De la ciencia del conocimiento, para luego llegar a la aplicación, pero antes hay que estudiar mucho.
Lo que pasa es que nosotros nos gusta, y esto es importante en biomedicina, nosotros nos gusta no hacer la secuencial. A mí, lo digo, otros pueden no estar de acuerdo conmigo, a mí no me gusta la idea de investigación básica, investigación clínica. Sí. Porque se nos mueren los pacientes en el intermedio. Yo prefiero que la investigación no sea retórica el nombre, sea traslacional y desde primera hora se oriente hacia la innovación clínica. Además, creo que en el siglo XXI la exigencia de la sociedad civil es que cuando hacemos investigación biomédica la traslademos desde el principio, al menos desde su origen en la idea, a mejorar los cuidados. Si no, no estamos haciendo nuestro trabajo.
Muy bien, Guillermo, pues nos quedamos con muchísimas cosas muy importantes de las que hablar contigo, pues como tu identificación de un gen, el EYES, el de mayor dimensión en el ojo humano y causante de la forma más común de ceguera hereditaria, la retinosis pigmentaria, que además
de la que ya hemos hablado en
tratamos
el programa.
Un programa aquí, o de tus intervenciones de cirugía fetal, en las que, por cierto, pues emplea tecnología de la que tiene patente en colaboración con la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Pero como el programa es cortito, ya lo sabes, pues te invitamos otro día que vengas aquí, a que estés con nosotros y nos sigas contando cosas.
Solo una cosa. Lo decía, o se le atribuye a Newton, sobre los hombros de los gigantes. Cuando hablamos de estas cosas no hablamos de mí. Hablamos de tanta gente que ha hecho posible que hoy estemos sentados aquí charlando tranquilamente sobre lo que hemos hecho en un hospital del sistema sanitario público.
Pues genial, porque tú les has dado voz a todos ellos. Guillermo Antiñuelo, un placer y un lujo tenerte en el Radioscopio. Hasta la próxima, entonces.
Hasta la próxima. Gracias.
Muchas gracias.
Mira, Emilio, aquí tenemos otro nuevo postal.
Sí, es sobre las nubes. ¿Sabías que las nubes en Titán son de metano y las de Venus son de ácido sulfúrico?
Queridos amigos, estos días me encuentro en el vaporoso y turbulento país de las nubes. Nimbos y estratos cargados de lluvia, cúmulos de verano, altos cirros helados, noctulicentes al final del crepúsculo, engendradas por mares y ríos en lagos y cálidos humedales, ascienden y se espesan donde el aire es más frío, se alzan majestuosamente gracias a vientos poderosos, para luego caer descompuestas, rotas, deshilachadas en lluvia, nieve o granizo. Algunas se evaporan en hermosas virgas antes de alcanzar el suelo. Otras continúan creciendo en altura, formando en su interior un complejo sistema de torbellinos que pueden en ocasiones originar tornados y muchas veces transforman sus blancos y ligeros celajes en negros y opacos nubarrones. Enfadados con el mundo, le lanzan rayos y truenos. Sulfurosas en Venus, henchidas de amoníaco en Saturno y de metano en Titán. Se acercan a mí, caen al suelo, me engullen. Las examino por dentro y es entonces cuando encuentro desconcertado la niebla. Reciban un saludo afectuoso de un amigo.
Desde RAI Granada, el Radioscopio.
Bueno, vale ya, ¿cómo lo has hecho?
¿El qué?
Que no te hagas el tonto, Emilio García. Sabías que lo de hoy era una trampa, ¿no?
Trampa. Qué palabra más fea en ciencia. Pero también, qué común. Mira, esto me recuerda a una vieja historia de un tramposo.
Ah, están ahí, queridos escuchantes. Bienvenidos a mi humilde morada. Permítanme que atice el fuego antes de atenderles. Siempre hace frío en estas oscuras tierras de la mentira. Sí, amigos, porque aunque seguro que han llegado hasta aquí guiados por un sincero amor a la ciencia, si finalmente se han atrevido a traspasar el umbral de mi puerta, es porque una duda se ha instalado en el fondo de sus corazones, ¿verdad? Ven aquí, felonía. Perdonen a mi gata. Es muy celosa y algo traicionera. Como les iba diciendo, cualquier actividad humana en la que tenga cabida la ambición, la egolatría, la envidia, el rencor, el poder y el dinero, es susceptible de caer en el engaño más vil. Y el mundo científico es un cóctel perfecto de todos estos ingredientes. Sí, bienvenidos. Entren por su propia voluntad y atrévanse a mirar cara a cara a la verdad, por dura que ésta sea. Sí, bienvenidos a... ¡La ciencia es fake!
Fake, del inglés. Falso, falsificación, imitación. Vamos, más mentira que las canciones de Milli Vanilli.
Japón. La tierra del sol naciente. Qué buen punto de partida para comenzar esta historia sobre la ignominia. Precisamente Japón, un país que ha labrado su legendaria historia sobre el concepto del honor... hasta que un equipo de televisión lo arruinó todo.
Hoy, Shinichi Fujimora, el Sísifo japonés.
Shinichi Fujimura, uno de los más exitosos y reconocidos arqueólogos de Japón. Gracias a sus innumerables descubrimientos, la historia del paleolítico japonés había sido reescrita en los libros de texto. Su figura, ensalzada por los medios de comunicación, había adquirido dimensiones casi mitológicas. Decían que donde enterraba la mano surgía un nuevo yacimiento arqueológico.
Señor Fujimara, se le conoce como la mano de Dios. ¿Cómo logra dar con tan increíbles yacimientos?
Es muy fácil. Simplemente llego a un terreno y escucho lo que me dice. El pasado me habla a través de él. Entonces levanto la mano y señalo el lugar exacto donde al excavar encontraremos un magnífico yacimiento.
Y no era de extrañar que lo hiciera. En el año 2000, un grupo de reporteros pillaron al avispado arqueólogo enterrando restos arqueológicos en el mismo sitio donde al día siguiente su equipo los iba a descubrir. Él mismo los había fabricado en su casa.
El pasado me habla. Y una katana de plástico que te comas. ¿Lo ha grabado todo?
La vergüenza nacional fue total. En el juicio, el doctor Fujimura confesó las razones de su comportamiento.
El diablo me obligó a hacerlo, de verdad.
Como un eterno Sísifo desenterraba por la mañana lo que enterraba por la noche. Y es que quien olvida sus errores está condenado a repetirlos. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden, todo el mundo miente. One more kiss, one more
sigh. Only... El radioscopio.
Nos vamos como siempre volando, en fin, este programa tiene créditos en la realización de sonido José Miguel Álvarez, las colaboraciones de José Enrique Ruiz y Carolina Moya de la Fundación Descubre y la cuadra de actores, hoy con Juan Luis Sotés, Ana Tamayo, José Antonio Meca, Pepe Garzón, Angustias Marín y Laura Nieto. Emilio, ¿cómo lo has hecho?
¿El qué?
Que no tenías guiones, actuado como si supieras en cada instante qué iba a pasar en el programa. Seguro que el radioscopio ha tenido algo que ver. ¿Qué? ¿Has viajado al futuro para ver el programa, no?
Sí, Susana, eso no tiene sentido.
¿Eres un androide réplica inteligente de Emilio?
Nena, soy tu carne.
Un clon dotado genéticamente.
¿Pero qué dices?
Dime cómo lo has hecho, jolín.
Nena, que te dejaste una copia del guión en la impresora.
Ups.
Doctor Green, una pregunta.
Sí.
Usted ha hecho un enorme esfuerzo para intentar inculcar en las personas complejas ideas científicas.
Sí, es verdad.
¿Alguna vez ha pensado en intentar hacer algo útil? ¿Tal vez leer libros a los ancianos?
¿Disculpe?
Pero no sus libros, algo que les divierta. Es broma, claro, soy un fan.